El primero, se cumplieron en estos días 5 años del primer informe que aparece con espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas de Lara San Juan, nada más y nada menos. Entonces uno, la verdad que uno tiene ganas de preguntarle a Valeria dónde está parada esa causa, cuál es la hipótesis, uno tiene, qué sé yo, derecho a soñar que en algún momento tendremos justicia, sabremos qué fue lo que sucedió con el Ara San Juan y terminar también ahí con esos nichos de impunidad de los que goza el poder real. Pero también charlábamos el otro día sobre lo que fue su actuación en el arranque de la historia del asesinato de Fernando, trabajando no solamente en función de poner justicia sobre lo que fue su muerte, sino que eso la llevó a trabajar muchísimo sobre algo que a mí me impactó escuchándola en los últimos días, que tenía que ver con cómo es el poder real en ese lugar, cómo es el poder real en Zárate, cómo se da ese entramado loco, es una telaraña muy compleja donde se mezclan apellidos, donde hay una mixtura de familias que va generando una especie de murallón que no se puede atravesar. Y por ahí esta causa, como ha sucedido con tantas otras, lamentablemente en la Argentina algunos cambios políticos profundos llegan de la mano de una tragedia, y tenemos la posibilidad de desarmar esa historia. Valeria, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va vos? A la audiencia, especialmente a la provincia, y a los oyentes.
Si te parece, arrancamos por esos 5 años que distan de ese primer informe que comenzaba a hablar de cómo eran perseguidos los familiares de las víctimas de Lara San Juan.
Bueno, no soy partidaria de mezclar los temas, pero sucintamente, hoy, en un día de conmemoración del asesinato de Báez Sosa, a veces las fechas nos remiten a íconos, ¿no? Por ejemplo, hoy tenés mucha gente que está rememorando lo que sucedió hace un mes, cuando Argentina salía campeón mundial de fútbol en Qatar. Pero también nos tenemos que retrotraer a que se cumplen otras fechas. Y el domingo, el 15 de enero, se cumplieron 5 años del primer reporte del espionaje que se hizo sobre las esposas, las madres, las hermanas de la tripulación del Ara San Juan. Te lo detallo así porque así son las fotos, los reportes, los nombres, la intromisión de sus redes sociales, el acopio prohibido por ley de toda esa información recabada durante lo que sería luego un año, ¿no? Bueno, es bueno recordarlo. Sobre todo me pareció bueno, así lo vi en un comunicado de las familias, recordar que se cumplían los 5 años del primer reporte que había sido realizado dentro de una misa. Situémonos, desaparece el submarino, no hay contacto, se había suspendido la búsqueda, ya no había posibilidades de vida. Esas familias estaban a la deriva, como debiera en su inconsciente estar el submarino, y eran maltratadas por el Estado. ¿Por qué? Porque les mentían. La mentira es maltrato. Jugar con sus sentimientos, dándole un día esperanza que podrían estar a la deriva en alguna isla, otro día diciéndole, vamos a buscarla con un parapsicólogo, vamos a buscar a los tripulantes con un parapsicólogo. Encontraban un poco de calma en un lugar donde es todo espiritual, ¿no? Donde no había partes diarios, donde no había todo eso. Era la misa. La misa era en la capilla dentro de la base naval, y ahí el primer reporte dice cuántos había de familiares, cuántos había de allegados directos, amigos de sus familiares, cuántos de turistas, cuántos de curiosos, cuándo se concentraron, es decir, cuándo entraron, a dónde fueron cuando salieron, qué planes tenían para después, es decir, iban a ir a otro, a un acto y luego iban a ir caminando una marcha espontánea que organizaron, y alguien de ellos decide seguir a una de las hermanas de 23 años en ese momento. Cuando uno lo ve, lo lee, lo confronta con las fotos que le sacaron, solamente te podés retrotraer al periodo más oscuro de la Argentina, en donde se señalaba con un beso a qué madres de Plaza de Mayo había que secuestrar como a sus hijos, ¿no? Estoy hablando de Astiz. Sí. Te corre un frío y un miedo de que caigamos en lo mismo como argentinos. Por eso lo pongo de resalto, porque ojo, este espionaje no tiene prueba armada, no tiene cuadernos, no tiene nada que haya sido discutido, porque en Comodoro Py, luego que arrebataron la causa de su juez natural, tres jueces dijeron, tres jueces federales, dijeron que la prueba era indiscutible, que sí había habido espionaje, es decir, tareas de inteligencia, pero que estaban justificadas porque este grupo de familiares resultaba un peligro para la seguridad del presidente en ese momento, Macri, y o para la seguridad interior. Ahí las equiparaban a terroristas. Este fallo obsceno, pornográfico, aberrante, que las revictimizó, lo hemos recurrido a casación, en donde nos tocan jueces nuevamente de Comodoro Py. Uno de ellos, el viajero, ¿no? Maíquez. El viajero al lago escondido, digamos, de la audiencia, pagado por el multimedio Clarín. Y camuflado luego con facturas realizadas después del viaje. Todos sabemos que desde ir a comprar un kilo de pan, uno lo tiene que pagar en el momento. Y más un viaje, ¿no? No se paga después. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, a esto nos enfrentamos en el mes de febrero. Y creo que el ejercicio de la memoria es bueno.
A ver, cuando uno te escucha y vamos a cada uno de esos detalles, cuando uno hace la reconstrucción histórica de cada uno de esos días, esas conferencias de prensa, donde aparecía por momentos Aguad, por momentos la conducción de la Armada, y casi como si fuera, permitime la lectura así en paralelo, como si fueran las pistas falsas del caso Santiago Maldonado, que todos los días se lo veía en un lugar distinto de la República Argentina, que era una forma de no verlo, pero era una forma también de contarte que supuestamente estaba vivo cuando sabían perfectamente que estaba muerto.
Es como cuando decían que los desaparecidos estaban en Europa.
Exactamente. Uno empieza a preguntarse cuál es el camino para encontrar verdad. Y acá esto de encontrar verdad implica saber cuál era el destino del submarino, que se lo pueda decir oficialmente, que se pueda documentar cuál era ese...
Está aprobado.
Bien.
Sí, sí, ya está aprobado, eso no te preocupes. Lo que sí sería para una charla de por lo menos 2 horas, mira lo que te digo. Porque el trabajo ha sido titánico, es tremendo el trabajo, y ahora resta, para que la gente más o menos sepa, ¿qué estamos esperando? Bueno, el resultado de la pericia que se hizo sobre las imágenes del hallazgo. Esta querella cuestiona la edición de esas imágenes. Y ya pudimos probar que al juzgado no le, o a la jueza no le habían dado el total del material del hallazgo. El primer paso. El segundo paso que se probó es que estaba irregularmente custodiado. ¿Sí? No tiene cadena de custodia. Ahora, el tercer paso es ver cuáles fueron los archivos que no le dieron. Para lo cual hubo que hacer un exhorto, mandar a pedir, perdón, un exhorto, no, hacer mediante traductor público un oficio pidiendo a la empresa los crudos, es decir, todo, todo el material de esa búsqueda, aunque sean más de 4.000 horas. Y bueno, en eso están abocados los peritos, luego de haber pedido los discos rígidos al Consejo de la Magistratura de la Nación, y le mandaron una computadora familiar. Eso te indica que el Consejo de la Magistratura no quiere que sea desaparecido. Pero por suerte insistieron los peritos oficiales y el de parte, el nuestro, y lograron que les remitan al menos los discos para contener tal cantidad de imágenes que pesan.
En lo personal, y sin ganas de que pases por qué sé, algún relato donde uno se victimiza y en definitiva lo que está haciendo es cumplir con su conciencia, con lo que uno cree que por su escala de valores es su deber. Pero para hablarle al hombre y a la mujer de a pie, ¿hasta dónde cuando uno enfrenta al poder real, en cualquier circunstancia, en la tuya te tocó esta y también en una escala mucho más chica, en el caso de Fernando, ¿qué se pone en juego en lo personal?
Yo separaría el caso de Fernando de esto, porque en este caso de Lara San Juan fui víctima de ese espionaje ilegal. Lo que sucede que para mí era peor que se lo hagan a las personas a las que le habían arrebatado su ser amado. También un poco la estigmatización de la abogada acá, simplemente por señalar lo que había hecho el gobierno macrista. Uh-huh. Perdí muchísima vida social, perdí salud, pero porque me dediqué, me aboqué y tal vez, dejé algunos de los trabajos particulares que tenía y me quedé con los menos, ¿no?
Sí.
Pero no me arrepiento porque...
No, claro.
Es algo que decidimos en familia.
Bien, yo te juntaba los temas porque si cuando estás investigando el tema de la trama del poder real en un lugar tan chiquitito como Zárate, un tipo te manda la foto de tu hijo en tu celular, sí. Estamos parados en el mismo lugar.
Sí, ¿sabes qué sucede? Que fue mucho más grave el otro.
Ah, muy bien.
El que no, yo no lo haya dicho, sí lo denuncié, por supuesto, ante la justicia, ojo, ¿eh?
Sí.
Amenazas de muerte tipeadas, con máquinas que luego encontré en el edificio de la Armada. Pero bueno, eso para mí ya pasó cuando hubo un cambio en el traspaso de la presidencia, ¿no?
Sí.
También confiaba que en el cambio presidencial hubiera apoyo, contención, búsqueda de la verdad, pero no lo hubo. Yo realmente estoy enfrentada con el Ministerio de Defensa, de toda la gestión. Rossi, Tayana, quien se llame. Porque eso es lo que hay que tener muy en claro. Cuando uno busca la verdad, la busca, caiga quien caiga. Y en el caso de Fernando, si querés que hagamos un punto aparte.
Sí, dale.
Una separata, como dicen los de radio, ¿no?
Es muy bien.
En el caso de los rugbyers, este tema me tomó en el año 2020, a pedido de Burlando, me integré a ayudar. Él no tenía claro qué pasaba en Zárate, y ahí me aventuré. Desde recorrer las calles, desde preguntar, contactarme con personas que me iban orientando en cómo era ese entramado. Vos pensás llegar a una ciudad que tiene códigos de pueblo.
Sí, claro.
Los códigos de pueblo es, saben quiénes son de afuera, cuando entra el auto, lo saben.
Sí.
Respetar sus horarios, sus costumbres, no hablar fuerte como hablamos nosotros acá en Buenos Aires, y sobre todo brindarle seguridad, porque todo el mundo sabía que cuando yo me iban a decir, fulana se reunió con la abogada. Yo ya tenía, era conocida, aparte todos estaban mirando en Zárate este caso, y ahí advertí el miedo, y cuando advertí el miedo dije, acá hay algo más.
Sí.
Entonces me encontré con los denunciantes de hechos anteriores, y con un club que tapó todo esto, finalmente lo pude probar, ¿no? Tapó todo esto, y yo estoy en condiciones de decir que tal vez, si la justicia y ese club de rugby Arsenal hubiesen hecho algo, ¿sí?, con estos violentos,
sí,
entonces hoy no estaríamos hablando de esto. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué la justicia no avanzó? Uno, por miedo, los denunciantes se quedaban quietos. Y segundo, porque, por ejemplo, en el último episodio desaparecieron las cámaras.
Claro.
Entonces ahí me empecé a dar cuenta que había un poder, o cuando veía autos sin patente, a uno le llegué a tomar a la fotografía en la puerta de la fiscalía. ¿Sí? Que recuerdo que ese fue el último viaje con mi auto real, mi auto particular.
Sí.
Ya lo tenía muy muy gráfico. Ahí me di cuenta que había algo más detrás. Y bueno, encontré todo este entramado de parentescos entre los acusados y los nexos con los funcionarios de Zárate, desde el intendente hasta el actual abogado.
Sí.
Entonces, no se trata de un caso más, porque vamos a la realidad. ¿Por qué estamos dando vueltas alrededor de esto que es un homicidio filmado y dejado con firma, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, sí. De los autores? ¿Por qué estamos dando tantas vueltas? Porque del otro lado tenemos un grupo muy poderoso.
Claro.
No nos quedemos con que son, entre comillas, los chicos. No. Acá tenés un club de rugby, que es un parte de las instituciones de Zárate. Acá tenés funcionarios municipales emparentados con directamente, ¿no? Con los imputados. La madre de una era la secretaria de obra pública, a la cual se le tuvo que pedir la renuncia, sí, porque era un escándalo. Sí. Hay causas judiciales que apuntan a la malversación de fondos de Cafaro, el intendente, un intendente que detecté que no vive en su ciudad, sino que en Puerto Madero. Empiezan a aparecerme en ese momento, en ese primer tramo, causas de corrupción, que yo decía, a mí esto no me sirve, porque yo estoy buscando otra cosa.
Claro.
Estaba buscando episodios de violencia. Luego advertí, ¿dónde podría venir el financiamiento de mantener a una defensa que solo se ocupó a esto? Piensen que el doctor Tomei, el defensor, se fue a vivir a Villa Gesell por un largo periodo, larguísimo periodo, para eso, ¿no?
Claro.
Para analizar cómo habían sido las cosas y demás. Y se abocó a este caso full time. Ahora un mes completo dedicado a esto. Y sobre todo representándolos a todos. Y sobre todo los gastos que implica tener un pariente, que me está escuchando, un pariente privado de la libertad. Sabe que hay gastos extra en la vida.
Sí, claro.
Como los traslados, ir a visitarlo, mandarle la comida, darle un dinero para cargar de la tarjeta telefónica para hacer los llamados desde el patio. Y todo eso no coincidía con el nivel económico de la mayoría.
Bien.
Por eso yo sostengo que acá hay algo más. Yo sostengo que acá hay algo más porque lo he vivido. Lo he vivido con los coches sin patentes, lo he vivido con las amenazas que el juez Baños de Capital detectó, esas amenazas donde involucraban a mi hijo, me mandaban la foto de mi hijo. Alguno me va a decir, doctora, pero esta es la foto de la red social de su hijo.
Sí, bueno.
Sí, pero, bueno, perfecto, pero claro. ¿Por qué utilizan esto? ¿Y por qué me decían, le va a pasar lo mismo a tu hijo con una foto? Yo no me podía dar el lujo de decir, justo encontraron una foto. No, porque todos sabemos que yo tengo un apellido y mi hijo tiene otro.
Totalmente.
¿Sí?
Totalmente.
Yo no lo tengo en mis redes sociales a mi hijo, por ejemplo.
Uh-huh.
Pero por una cuestión de respetar su libertad y sus cosas, y que no sienta que uno está mirando todo el tiempo lo que publica, ¿no? Entonces ellos han hecho una tarea que excede al tipo que tiene bronca y te amenaza. De la totalidad de amenazas, 4 se lograron identificar con los IP, con el lugar, y adivinador. Uno coincide con la familia del lobo. Con un allegado, voy a decir, perdón, a un imputado, son de la zona también otros, y uno, si es muy lejano, que es de Salta, que es un entrenador de rugby. Ya serán citados, eso no es lo que me apura. Lo que sí puedo decir es, quedó probado que hay una molestia y que operan a fuerza de miedo. Fíjate que hasta los canales van y la gente les cuenta con la cámara apagada, después cuando se encienden no quieren.
Sí, 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 es cierto. Valeria, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. La verdad que mezclamos un poco las causas, pero era oportuno ya que te teníamos del otro lado de la línea. Un gran abrazo y muchas gracias.
No, por favor, hasta luego. Gracias siempre por tener en la memoria los temas que hacen a la historia nuestra. ¿Sí?
Abrazo, Valeria. Muchas gracias.